Padre Celestial, gracias porque nuestro Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Gracias porque nuestra esperanza no es una promesa, es un hecho. Y eso debería darnos fuerza espiritual. Y por eso, Padre, te ruego ahora que nos fortalezcas por medio de tu Espíritu Santo en el hombre interior, para que nuestro Señor Jesús more por la fe en nuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza y podamos comprender con todos los santos cuál es la altura, cuál es la anchura, cuál es la profundidad del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, para que seamos llenos de toda tu plenitud. Y sabemos, Padre Celestial, que tú eres poderoso. Tú eres poderoso para hacer más allá de lo que pedimos o entendemos. Y por eso, Padre, confiando en el poder de tu Espíritu y confiando en la obra de nuestro Señor Jesús, te rogamos, llénanos de tu plenitud. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Uno de mis héroes cristianos se llama Charles Spurgeon, o se llamaba Charles Spurgeon, conocido por ser un gran predicador. De hecho, le pusieron el sobrenombre el príncipe de los predicadores, que muy seguramente él no hubiera estado de acuerdo con ese título, porque él habría dicho que el príncipe de los predicadores era nuestro Señor Jesús. Pero así como fue un gran predicador, también tuvo que batallar con grandes dificultades en contra del desánimo. Fue un pastor y un predicador que batalló profundamente contra la depresión durante su ministerio, desde muy joven de hecho. Hay una famosa cita de su diario, la fecha es 1858, él tenía 24 años y él escribió: "Mi espíritu estaba tan hundido que solo pude llorar por una hora como un niño y no sabía por qué lloraba". No se puede razonar con la depresión sin causa, es como pelear con la neblina. Es muy posible que alguno de ustedes se sienta así hoy, que muchos sintamos hoy. El pastor Nico preguntó, ¿están animados? Y todos dicen, sí, pues uno dice, sí. Pero muy seguramente aquí hay quien está desanimado, que realmente es un milagro que esté aquí entre nosotros, porque no tiene ganas. O de pronto eso es lo que va a experimentar esta semana o el próximo mes. De pronto no va a tener ganas de seguir con la vida cristiana, porque es difícil. De pronto, sin ganas de seguir edificando ese cristianismo, esa vida espiritual de la que estamos convencidos, pero que a veces no es fácil continuar. Sin ganas de seguir batallando contra el pecado y contra las tentaciones. Por eso el Señor nos ha dado Ageo. El Señor nos ha dado las predicaciones de Ageo, los oráculos de Ageo para darnos ánimo, para darnos fuerza, para levantarnos como levantó a nuestro Señor Jesús de la tumba, para empujarnos a seguir adelante con la obra. Y le ruego al Señor que ese sea el efecto del mensaje de hoy. Vamos a Ageo capítulo 2, el título del mensaje es Ánimo contra el desánimo. Ánimo contra el desánimo. Ageo capítulo 2, hace 8 días descubrieron el libro de Ageo. Por ahí me dijeron que fue difícil encontrar el pasaje. Espero que ya hoy tuvieran la cosita, la cintica puesta. Ageo capítulo 2, voy a leer el capítulo completo para nosotros hoy. Dice así la palabra de Dios: "El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? ¿Tal como está, no es como nada ante sus ojos? Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman, porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. El día 21 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino o aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Los sacerdotes respondieron, no. Y dijo Ageo, si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto, desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien, ¿está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto? Pero desde hoy yo los bendeciré. La palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo, el día 24 del mes, diciendo, habla Zorobabel, gobernador de Judá. Yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy, hermanos, en medio de toda esa confusión. Y alguien preguntará hoy, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Claramente, Ageo está hablando de la construcción del templo. Y lo que yo quiero decirles es que se esfuercen para edificar el templo de Dios. Ese finalmente es el mensaje de Ageo para sus lectores y para esta gente que estaba desanimada. Esfuércense para edificar el templo de Dios. Y usted preguntará, ¿qué tiene que ver el templo conmigo? ¿Es acaso edificar este edificio? ¿Tiene que ver con el aseo del viernes y el sábado? ¿Por eso escogieron este pasaje para hoy? Bueno, en realidad no. El templo somos nosotros. Y para este punto de lo que hemos venido predicando de Esdras, que recuerden que Ageo es solamente como un paréntesis para entender lo que pasó en el contexto de Esdras. Para este punto ya deberíamos saber que el templo está muy relacionado con nosotros, porque el templo es un concepto teológico que va evolucionando a lo largo de la Biblia. Y a medida que van pasando los años y van pasando los textos, el concepto del templo del Señor va cambiando. En el Nuevo Testamento, el templo ya no es un edificio, ahora es una persona y se llama Jesús de Nazaret. Pero luego, cuando Él asciende, el templo es todo aquel que está unido al templo. Es decir, la iglesia, el pueblo de Dios. Hay dos pasajes clave ahí, 1 Corintios 3 y 1 Corintios 6. En 1 Corintios 3 podemos saber que el templo somos nosotros, la iglesia, en términos corporativos. Pablo le dice a los corintios: ustedes son el templo de Dios. ¿No saben que Dios destruirá a todo aquel que destruya su templo? Porque había divisiones en la iglesia. De manera que en 1 Corintios 3 el templo es la iglesia como un pueblo. Pero luego en 1 Corintios 6 se habla en términos individuales. El templo es cada uno de los que son hijos de Dios. Y entonces Pablo dice, ¿cómo pueden unirse a prostitutas? Eso era el problema en Corinto. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no saben que Cristo compró con su sangre su cuerpo? Ustedes le pertenecen a Dios. Su cuerpo es templo del Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿qué es edificar el templo de Dios? Bueno, edificar el templo de Dios tiene que ser perseverar en la fe para cada creyente. Cuando usted procura perseverar en la fe, usted está edificando el templo del Señor. Crecer en santificación, cuando usted se esfuerza por crecer en santidad, usted está construyendo y edificando el templo. Cuando usted se esfuerza por amar a sus hermanos y vivir en armonía y en paz y en unidad dentro de la iglesia local, eso es edificar el templo. Proteger la santidad de la iglesia, guardar la unidad, eso es edificar el templo. Pero el desánimo puede ser un gran obstáculo para edificar el templo. Posiblemente a usted le ha pasado que ya está cansado de luchar contra el pecado, porque es difícil, porque le gana. Y entonces usted pregunta, ¿vale la pena seguir intentándolo? ¿O mejor me entrego? Simplemente dejo de luchar y me entrego a mis pasiones. O de pronto usted se ha encontrado con que está contento en la iglesia, es una iglesia que predica la palabra, pero ya hay un conflicto. Alguien me ofendió. Y ya no es tan fácil mantener la unidad con mis hermanos. Ya no es tan fácil amarlos. Y entonces usted se pregunta, ¿realmente vale la pena esforzarme? Mejor yo me quedo en casa viendo la predicación en YouTube. ¿Vale la pena edificar el templo del Señor? La respuesta es sí, y Ageo nos responde con razones profundas. La respuesta es sí, porque las promesas de Dios son gloriosas. Una gloria que no alcanzamos a calcular, una motivación. Cuando usted está desanimado, usted necesita motivación. Bueno, las promesas de Dios son una motivación suficientemente poderosa como para continuar adelante en la santidad y guardando la fe. Así que hermanos, esfuércense por edificar el templo. Esfuércense por construir el templo de Dios. Y hoy Ageo nos quiere mostrar tres promesas de Dios para animarnos en medio del desánimo. Tres promesas gloriosas que tienen todo el poder de impulsarnos a seguir edificando el templo. Esfuércense para edificar el templo de Dios, porque Dios ha prometido gloriosa paz, glorioso perdón y glorioso príncipe. Gloriosa paz, glorioso perdón y glorioso príncipe. Esas son las promesas de Dios en Ageo 2, con el objetivo de animar al pueblo a seguir edificando el templo. El pasaje tiene tres oráculos. El pasaje está dividido en tres partes. Y de pronto usted notó en la lectura, a pesar de que es una lectura compleja, es evidente los marcadores temporales, ¿se dio cuenta? Versículo 1, versículo 10 y versículo 20. En el versículo 1 habla del día 21 del mes séptimo, vino la palabra del Señor. Versículo 10, el día 24 del mes noveno, y luego, o sea, dos meses después, y es luego, versículo 20, la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo el día 24 del mes, o sea, el mismo día. Tenemos tres oráculos, tenemos tres como sermones proféticos. Y esos tres sermones proféticos están bajo un mismo contexto. Y ese contexto es el desánimo. Recuerden que Esdras y toda esta gente que está reconstruyendo el templo tuvo que parar el templo, tuvo que parar la obra. ¿Por qué? Porque Artajerjes dio la orden. Porque había enemigos ahí que no querían que ellos construyeran. Entonces tuvieron que parar Y ahora Ageo los está motivando, Ageo y Zacarías los está motivando a continuar. El primer oráculo, la primera parte de este pasaje, el primer discurso profético, nos muestra cuál es el problema. Versículo 3. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante sus ojos. El desánimo de esta gente tiene que ver inicialmente con ver poco progreso. Ver que no hay avance. Ver que lo que se está haciendo no tiene casi nada que ver con lo anterior. Ellos conocieron un templo precioso y glorioso. Y ahora lo que están viendo son ruinas y están apenas edificando las bases del nuevo templo. Y pueden pensar, esto no va para ninguna parte. No hay progreso. Así que Ageo les dice en el versículo 4, pero ahora, esfuérzate, Zorobabel. Esfuérzate tú también, Josué, sumo sacerdote. Y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, trabajen. Ese es el mensaje de Ageo. Esfuércense, sigan construyendo, sigan edificando el templo. Ahora, es fácil decirlo, ¿no? Es fácil decirle a un desanimado, ánimo. Es fácil decirle a alguien que está en medio de una depresión profunda, pues, alégrate. Si fuera tan fácil, pues nadie estaría deprimido, ¿no? Y todo aquel que ha experimentado la depresión sabe que lo peor que alguien le puede decir a una persona deprimida es, pues ten ánimo y ya. Porque eso no anima. Necesitamos razones profundas, necesitamos una base profunda para animar, una motivación suficientemente poderosa para levantar al desanimado. ¿Cuál es la base? Bueno, versículo 4 nos lo dice. Trabajen porque yo estoy con ustedes. Y luego el versículo 5 nos lo dice de esta manera. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. Dos promesas preciosas. Yo estoy con ustedes. Mi espíritu permanece en medio de ustedes. Ahora, ¿qué implica la obra del espíritu? Creo que el espíritu es malinterpretado, sobre todo en este tiempo. ¿Cómo entendemos o cómo se entiende en la palabra de Dios y especialmente en el Antiguo Testamento la obra del Espíritu? Bueno, eso es todo un curso de seminario, ¿no? Neumatología, estudiar la obra del Espíritu. Pero aquí quiero enfatizar algo. La presencia del Espíritu en el Antiguo Testamento es esencial porque implica perfeccionamiento. El Espíritu Santo es el perfeccionador. Abraham Kuyper, que fue un teólogo holandés, también fue primer ministro de Holanda, decía que mientras que el Padre crea y el Hijo organiza, lo que hace el Espíritu es perfeccionar. O como lo decía Ian Murray, otra forma de decirlo es que mientras que el Padre planea y el Hijo ejecuta, el Espíritu aplica o el Espíritu implementa. Entonces el Espíritu es el que se mueve sobre la superficie de las aguas en Génesis 1 para perfeccionar la creación. El Espíritu de Dios es el que da vida al cuerpo inerte, es el soplo de Dios que da vida a Adán. El Espíritu Santo es el que puede tomar a un montón de esclavos y convertirlos en sacerdotes. El Espíritu Santo es el que hace que huesos secos adquieran piel y carne y finalmente vida. El Espíritu es el soplo de Dios para dar un nuevo nacimiento en Juan 3. Es como la decoración de la casa. Yo no sé cómo funciona en sus familias, pero en mi familia yo pago los muebles, pero mi esposa es la que decora. Entonces yo miro el precio, pero ella mira tamaño, color y forma. Y ella es capaz de pensar en los espacios y en las formas de tal manera que ya puede saber, esto se va a ver bien. Y así se va a ver agradable y nuestra sala se va a ver atractiva y vamos a querer estar ahí, vivir ahí. Bueno, así es el Espíritu Santo en la Trinidad. Como lo decía otro teólogo, Michael Horton, Él es el que transforma una casa en hogar. El Espíritu Santo es el que transforma algo creado, un lugar creado, en un huerto precioso en el que va a habitar Dios con su pueblo. Si aplicamos esa realidad del Espíritu Santo a Ageo, lo que Ageo les está diciendo es: continúen el templo, sigan adelante, porque esto será algo precioso. Pero no por ustedes, no es porque ustedes sean unos arquitectos maravillosos, sino porque es el Espíritu Santo el que está obrando, y Él es capaz de perfeccionar. Él es capaz de hacer un lugar glorioso, precioso para los propósitos de Dios. De hecho, Él es capaz de hacer un lugar en donde va a haber paz. Miren versículo 6 al 9. Esta es la obra del Espíritu. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Vendrán todos los tesoros de las naciones. Yo llenaré de gloria esta casa. Mía es la plata, mío es el oro. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En este lugar daré paz. Hermanos, imaginen lo que puede hacer el Espíritu Santo en sus vidas. Jesús nos dijo: les conviene que yo me vaya. Y uno no puede entender eso hasta que entiende lo que hace el Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no va a venir. Él hará algo glorioso, algo más glorioso de lo que ustedes han visto, le dice el Señor a sus discípulos. Les conviene que sea el Espíritu Santo el que venga a perfeccionarlos. Él los convencerá de pecado, de justicia, de juicio. Él los transformará recordándoles la palabra de Cristo. Finalmente les va a traer paz, porque Él es el Consolador. Si usted siente que su vida espiritual es un caos y como que no hay progreso, no hay avance, usted está esforzándose por construir algo que todavía se ve muy feo, la buena noticia es que usted no es el ingeniero civil de esa obra. Jesús pagó para que otro venga a hacer la obra. El Espíritu Santo es el que está a cargo de su edificación. Y Él es el perfeccionador y va a hacer que su vida tenga paz. Así que confíen en Él. El que sabe es el que está a cargo. El mejor diseñador de interiores es el que está transformando su vida para ser un hogar en el que usted pueda habitar con Cristo. Solo déjese llenar por el Espíritu. Por eso es que Pablo nos dice en Efesios 5, cuando ustedes tengan días malos, en vez de ir a tomar, en vez de ir a emborracharse, en lo cual hay disolución, busquen la llenura del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales. Sean agradecidos por lo que Dios ha hecho en Cristo. Busquen a sus hermanos. Busquen ser llenos del Espíritu, y el Espíritu Santo es capaz de dar paz. Así que, hermanos, esfuércense para edificar el templo de Dios. Tomen ánimo y sigan invirtiendo en su crecimiento y madurez espiritual, porque el Espíritu Santo es el que está a cargo. Y no solo para ofrecernos gloriosa paz, sino además glorioso perdón. Tal vez, y este es el segundo punto, tal vez una de las razones por las que usted está desanimado hoy es porque se da cuenta de que luchar contra las consecuencias de su pecado es muy difícil. El desánimo es muy común cuando alguien dice: pastor, es que yo viví una vida tan desordenada, yo viví una vida tan pecaminosa, que todavía estoy enfrentando las consecuencias. Y eso desanima. Hay profundas consecuencias por nuestro pecado pasado, y eso desanima. Pero es exactamente lo que esta gente estaba viviendo. El día 24, el mes noveno, versículo 10, Ageo volvió a hablar. Y les hace una prueba, les hace como una instrucción extraña. Vayan y pregúntenle a un sacerdote. De hecho, Ageo era bastante fuerte, ya van a ver por qué. Vayan y busquen un sacerdote, pregúntenle. Si el sacerdote lleva carne consagrada aquí en su falda, y esa carne o esa ropa toca algo, ¿ese algo va a quedar consagrado? Y la respuesta del sacerdote es: no, eso no pasa. Ya quisiera, ¿no? Pero en cambio, si usted toca a un muerto y luego va y toca a su esposa o a su esposo, ¿qué pasa? Él sí queda inmundo, ella sí queda inmunda. Y entonces Ageo les dice, con todo el amor, ¿no? Bueno, así son ustedes. Todo lo que hacen ustedes y tocan es inmundo. Los profetas no eran nada amables. Pero en medio de esa exhortación, miren el versículo 14 para que me crean. Así es este pueblo y así es esta nación delante de mí y así es toda obra de sus manos. Y lo que aquí ofrecen inmundo es. Lo que ustedes están haciendo en este momento es inmundo, dice Ageo, ofreciendo al Señor. Entonces, Ageo da una promesa, pero antes de esa promesa, les hace pensar en las consecuencias de su pecado. Miren el versículo 16. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. O sea, ¿qué estaba pasando? Si usted va a buscar agua y necesita 20, ¿cuánto es que dice? 50 cántaros, pero solo saca 20, ¿qué significa? Significa que no hay agua. Significa que hay escasez. Y de hecho, todavía están viviendo las consecuencias de esa escasez. Mire el versículo 19. ¿Está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto? Claro, ellos apenas están empezando. Acuérdese siempre de la ilustración de dar la vuelta. Si usted va caminando, pues dar la vuelta es fácil porque se le olvidó algo. Ah, bueno, voy a dar la vuelta. Pero si usted va en un avión, dar la vuelta no es tan fácil. Si usted viene de una vida muy compleja, pecaminosamente, dar la vuelta no va a ser tan sencillo. Las consecuencias van a tardar. Y eso es lo que ellos están experimentando. Pero entonces, en medio de las consecuencias, Ageo les dice, versículo 19, pero desde hoy yo los bendeciré, declara el Señor. Está la promesa justamente de bendición. Piénsenlo de esta manera. Si ellos están desanimados porque no ven progreso en el templo y porque están viendo las consecuencias de su pecado y todo lo que ofrecen es inmundo, entonces lo que ellos deberían hacer con más ánimo es justamente construir el templo. ¿Por qué? Porque el templo es el medio que Dios designó para lidiar con el pecado. Lo que Ageo le está diciendo es, miren, ustedes están haciendo sacrificios, pero esos sacrificios no agradan al Señor. Lo que Él quiere es un templo para que ahí hagan los sacrificios. Si ustedes quieren ánimo, pues construyan el templo rápido. Y ahí en el templo va a haber sacrificios, va a haber ofrendas de paz, va a haber expiación por el pecado. Van a encontrar perdón. Hermanos, entender la bendición de Dios a través del templo debería darnos ánimo para seguir construyendo. Entender lo que Dios hace a través de su templo y lo que Dios ha hecho a través de su templo debería darnos ánimo para seguir construyendo. Y de hecho a nosotros debería darnos el doble de ánimo, porque cuando avanzamos al Nuevo Testamento, el concepto del templo evoluciona y ya no es un edificio, es una persona. Y lo que antes era posible, que es el perdón de pecados, ahora ya no es posible, ahora es un hecho. El perdón de pecados para nosotros no es simplemente una posibilidad, es algo ya efectuado, es algo ya hecho. Ya no hay nada que usted tenga que hacer para ser perdonado. Solo confiar en el perdón que ya fue comprado por nuestro Señor Jesús. Por eso es que la culpa por el pecado no debería paralizar. Si usted está viendo las consecuencias de su pecado en su vida, no se paralice por la culpa. Porque hemos sido perdonados. Y si usted está paralizado en la construcción del templo, porque todavía está viendo esas consecuencias, debe entender que el problema no está en las consecuencias, está en que usted no ha abrazado el perdón de Dios en Cristo. Hermanos, el valor del templo no era físico, era espiritual. Ellos debían construir el templo porque a través del templo es que Dios iba a perdonar sus pecados con sacrificios y ofrendas. Igualmente, nuestra fe y nuestra santificación es más que disciplinas y liturgias, es más bien la evidencia de que hemos sido perdonados y hemos sido amados por Dios. Entonces, ¿usted quiere dejar de sentirse culpable? ¿Usted quiere dejar de estar cargado por las consecuencias de su pecado? Pues dedíquese a construir el templo, dedíquese a avanzar en la fe, dedíquese a avanzar en santidad. Porque al ver orden en su propia vida, usted va a ver el efecto de lo que Jesús hizo por usted. Piénselo como en un trasteo. Todos aquí nos hemos trasteado. Y es parecido a lo que vivimos estos 2 días acá. Usted llega y mete un montón de cajas a ese departamento, a esa casa, y todo es un caos. Los trasteos son desesperantes. Todo es desorden. Pero entonces usted empieza poco a poco a organizar. Y cuando usted ya empieza a ver orden, usted dice, ah, ahora sí esto se parece a mi casa. Ahora sí esto va tomando forma de hogar. Imagínese que usted se queda ahí paralizado. No, esto es un desorden total. Mejor yo no hago nada. Pues no tiene sentido, porque entonces nunca va a pasar nada. Pero si usted ordena, usted se va a dar cuenta de lo bueno que fue haber comprado esa casa. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dedíquese a edificarle el templo y usted va a ver lo que Jesús hizo por usted. Y el perdón va a ser evidente, porque ahora hay orden, porque el Señor ha hecho su obra. Hermanos, esfuércense para edificar el templo, porque han sido perdonados con un glorioso perdón. Edifiquen su vida espiritual para ver el efecto de ese perdón. Pero no solamente por la gloriosa paz que nos da el Espíritu y el glorioso perdón que tenemos en Cristo, sino además porque tenemos un glorioso príncipe. El desánimo en una obra puede venir porque hay un mal líder, ¿no? Si el ingeniero o el arquitecto no tienen ni idea, todos los obreros van a estar desanimados. Y ese es el desánimo posiblemente de estos judíos. El último oráculo a partir del versículo 20 tiene que ver con el rey. Noten que este último oráculo ya no es para todo el pueblo. ¿Para quién es este último discurso? Solamente para un hombre que se llamaba Zorobabel. ¿Por qué? Porque esta gente volvió al lugar donde estaban antes de la deportación, pero ahora ya no hay rey. Ya no hay líder, ya no hay gobernador. Y para ellos eso es fatal. No solo porque el liderazgo es bueno en términos pragmáticos, sino en realidad porque es un problema teológico fundamental. ¿Qué lugar tiene el rey para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Tiene un lugar supremamente importante. Si no hay rey, básicamente es que Dios no los está gobernando. Porque el rey sobre Jerusalén era la representación de Dios para el pueblo. Por eso, el desánimo es entendible. No hay rey. Y no cualquier persona podía tomar ese lugar. Entonces viene Ageo y le habla a Zorobabel, versículo 21. Habla a Zorobabel, le dice el Señor, yo estremeceré los cielos y la tierra, volcaré el trono de los reinos, destruiré el poder de los reinos de las naciones, volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes. En aquel día te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, casi como ungido, y te pondré como anillo de sellar. ¿Qué es un anillo de sellar? Bueno, es un símbolo real. Tú serás el anillo de sellar en este pueblo. Tú serás el rey. Pero además como una promesa de que vendrá algo más grande. Dios sabía que necesitaban un líder legítimo que realmente los pudiera liderar. Y entonces escogió a Zorobabel, del linaje de Judá, legítimo descendiente del rey David. No podía ser otra persona, tenía que ser alguien legítimo. No podía ser Ageo, por más de que fuera un buen profeta. No podía ser Zacarías, no podía ser Esdras, no podía ser Nehemías, por más de que fuera un buen líder. Todos muy buenos, pero no sirven como rey, porque tiene que ser el legítimo. El rey legítimo es superior a los demás reyes de la tierra. Hermanos, el desánimo puede venir cuando su mirada está puesta en el que no es legítimo para llenarlo a usted. Esto sucede mucho en las relaciones personales, en el matrimonio, por ejemplo. Esta es una ilustración que uso constantemente en un discipulado prematrimonial. Imagínese usted una señora, una mamá, todo el día en su casa, estresada con los niños porque hace homeschool. Entonces, todo el día con ellos, batallando con ellos, haciendo el aseo en su casa, haciendo almuerzo, cansada. Y entonces piensa, oh, ya casi va a llegar mi esposo y él se va a encargar de los niños y él me va a ayudar a descansar. Pero el esposo viene de trabajar todo el día, está cansado, tuvo problemas en la oficina, viene en un trancón desesperante y lo único que está pensando es, cuando llegue a mi casa, mi esposa me va a tener la comida y me va a permitir descansar. ¿Qué va a pasar cuando ese señor llegue a la casa? Pues la Tercera Guerra Mundial, obviamente. Porque un vacío más otro vacío, ¿qué produce? Un vacío más grande. Porque ambos están poniendo su esperanza en el otro para llenar el vacío. Cuando usted pone sus ojos en alguien que no es legítimo, va a haber más vacío. Una mujer poniendo sus ojos en su esposo para llenar el vacío, o un hombre poniendo sus ojos en su esposa para llenar el vacío, o un hijo que espera que su padre llene ese vacío, o una madre que espera que por fin un hijo va a llenar ese vacío, o un creyente que espera que su pastor llene ese vacío. La esperanza de ánimo está en personas que no tienen la capacidad de llenar ese vacío. Pero hay uno, hermanos. Hay uno que no puede fallar. Hay uno que sí puede llenar el vacío. Hay un líder que realmente puede gobernar. Hay un rey que sí puede guiarnos y animarnos y llenarnos completamente. Uno que nunca va a decepcionar. Por eso el autor de Hebreos, después de hacer tan larga lista de héroes de la fe, lo que nos dice es, corran la carrera poniendo sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el único que puede consumar su fe. Él es el único que es la raíz de David, el verdadero ungido, el Hijo de Dios que puede salvarnos, el Mesías que puede darnos vida. Por eso hoy, por eso es que hoy celebramos que Él resucitó de entre los muertos. Porque un día Dios hizo temblar la tierra. Un día esta profecía se cumplió. Hizo estremecer los cielos y la tierra y volcó los reinos de la tierra y destruyó el poder de los gobiernos humanos, porque hace 2000 años, hermanos, el rey legítimo se levantó de la muerte y tomando toda autoridad ascendió a su trono y fue coronado como el legítimo rey sobre el cielo y sobre la tierra y selló todas las promesas de Dios. Hermanos, ninguna promesa queda sin sellar. Porque el león de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Hermanos, el evangelio no es una promesa. El evangelio es un hecho que hace realidad todas las promesas. Si usted hoy está desanimado, usted necesita poner sus ojos en la resurrección. Hay un pastor que admiro muchísimo, se llama D.A. Carson, y está muriendo por Parkinson. Y en una entrevista que le hacían, él decía sobre su enfermedad, esto no es nada que una buena resurrección no pueda cambiar. Jesús resucitó y por lo tanto todas las promesas de Dios son verdad. Jesús resucitó y por lo tanto el Espíritu Santo está perfeccionándonos. Jesús resucitó y por lo tanto podemos tener seguridad de que hemos sido perdonados. Jesús resucitó y por lo tanto tenemos un rey es capaz de llenar el vacío. Así que hermanos, esfuércense. Esfuércense para edificar el templo de Dios. Spurgeon escribió un libro para sus estudiantes. Se llamaba Discurso a mis estudiantes. No era muy creativo. Él era muy creativo. Pero escribió ese libro pensando en justamente quienes estaban preparando para el ministerio. Y uno de sus capítulos tiene que ver con el desánimo. Y les escribe, la lección de la sabiduría es esta, no se desanimen No crean que el desánimo es algo extraño, sino que es parte de nuestra experiencia ministerial o de la vida cristiana. El poder de la depresión es más que ordinario. No pienses que todo está acabado, no pienses que eres inútil, no deseches tu confianza, porque en ella hay gran recompensa. Hermanos, esfuércense por edificar el templo de Dios, porque el Espíritu Santo está trabajando para dar gloriosa paz. Porque hemos sido perdonados con un glorioso perdón, y porque tenemos un glorioso príncipe que es capaz de llenar el vacío. Ánimo contra el desánimo. Así que como un ruego al Señor por encontrar fuerza espiritual y al mismo tiempo como una declaración de confianza en la obra de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tomar la cena para sellar la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Quién puede tomar la cena? Solo aquellos que son hijos de Dios. Solo aquellos que tienen seguridad de ser hijos legítimos de Dios. Si usted no tiene seguridad, si usted está dudándolo, está bien, no tome la cena, pero queremos guiarlo para que esa duda desaparezca. Justamente para eso es la iglesia, para afirmar quién es un verdadero discípulo de Cristo. Y eso lo hacemos a través del proceso de membresía y finalmente con el bautismo. Entonces, si usted tiene dudas, posiblemente es porque usted no es miembro de ninguna iglesia. Y en ese caso, le pido que espere, no tome la cena y permítanos a nosotros ayudarle y guiarlo y evaluarlo para confirmar su fe. Si usted es miembro de esta iglesia o miembro de otra iglesia local y nos está visitando, está en medio de este proceso, viniendo de otra iglesia local en donde usted era miembro, bienvenido a tomar la cena. Pero si usted tiene dudas, es mejor que no tome la cena. Porque queremos honrar a nuestro Rey y tomarla dignamente. Así que pongámonos en pie quienes vamos a tomar la cena. Y mientras tanto voy a leer un pasaje, pero primero tomo mis elementos de la cena.